Puesto que los nazarenos no podían creer que fuese una persona muy elevada, tropezaban con él. A sus ojos, él era un carpintero nazareno sin ningún estudio, sin una posición elevada, sin título universitario. Pero el Señor Jesús tenía las riquezas del Dios triuno.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Marcos, y en el mensaje de esta ocasión llegamos al capítulo 6. El capítulo 6 de Marcos nos presenta cuatro casos especiales que aparentemente no se relacionan el uno con el otro. Según nuestra comprensión superficial, esos cuatro casos parecen historias separadas que se llevaron a cabo durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. Sin embargo, si recibimos un poco de luz, podremos ver que la secuencia en la que se llevaron a cabo dichos eventos es admirable. Estos cuatro casos, dos negativos y dos positivos, nos presentan de manera individual el rechazo, el odio, la injusticia e inclusive el martirio que sufrió el Señor de parte de los nazarenos. Esto tipifica la respuesta del mundo al Evangelio. Sin embargo, al mirarlos de manera colectiva, estos cuatro casos nos llenan de ánimo y de una determinación renovada para seguir adelante proclamando el Evangelio del Reino a toda la tierra habitada. Pues bien, este será el enfoque del mensaje que se titula Las actividades que el Salvador esclavo realizó en su servicio evangélico. Y nos complace presentarles una vez más a Guido Olivares, quien nos ayudará a desarrollar este tema.
Gracias, Víctor. Es un gozo estar otra vez en el programa.
Guido, de estos cuatro casos, quizás el más conocido entre los creyentes es cuando el Señor alimentó a 5,000 hombres con 5 panes y 2 pescados. Sin embargo, los cuatro casos del capítulo 6 son muy significativos, ¿verdad?
Sin duda, necesitamos considerar los cuatro casos juntos. No podemos pensar que los hechos descritos en Marcos sean eventos aislados. En realidad están presentados en una maravillosa secuencia para mostrarnos un cuadro del servicio de Cristo como el esclavo de Dios, a fin de llevar a cabo la comisión de Dios de predicar el Evangelio. Al llevar a cabo su servicio evangélico, el Señor se confronta con muchas situaciones, unas positivas y otras negativas. Si las juntamos, obtendremos un cuadro precioso de una persona maravillosa.
Amén, Guido. En este mensaje abarcaremos una larga sección del capítulo 6 y leeremos algunos versículos para ubicarnos dentro del contexto. En el primer segmento, Winnesley hablará acerca del primer caso, y para ello quiero leer Marcos 6, del 1 al 6, que nos dice lo siguiente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Qué obras tan poderosas se realizan por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? Y tropezaban a causa de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ninguna obra poderosa, salvo que sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría los alrededores enseñando de aldea en aldea. Esta es la historia del rechazo que recibió el Señor Jesús en su propia tierra, e incluso por parte de sus parientes. Con estos versículos y este trasfondo, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
Right after the Lord's marvelous doing.
Inmediatamente después que el Señor hizo las cosas maravillosas
to bring in the blessings of the kingdom.
Para introducir las bendiciones del reino, fue a su propia tierra para visitar a los nazarenos, a su propia gente, incluyendo a sus parientes y aún su familia. Sin embargo, incluso su propia familia se unió al resto de la población para rechazarlo. En todos los evangelios, las personas hacen referencia a él como el carpintero. ¿No es este el carpintero? Están usando la palabra de forma despectiva. Sin embargo, los nazarenos habían oído sus palabras y habían visto las obras que él hacía, pero se preguntaban, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? En otras palabras, ellos estaban interesados en saber cómo era posible que un carpintero hablara e hiciera las cosas que él hacía. En términos modernos, se preguntaban qué cualidades tiene y qué títulos posee. ¿Qué títulos? El carpintero. Aunque el Señor realizó muchas obras poderosas, no tenía un currículum. Él era el simple carpintero. Puesto que los nazarenos no podían creer que fuese una persona muy elevada, tropezaban con él. A sus ojos, él era un carpintero nazareno.
He doesn't have any degree.
Sin ningún estudio, sin título universitario.
He doesn't have any high status.
Sin una posición elevada.
Yet he has the riches of the triune God.
Pero el Señor Jesús tenía las riquezas del Dios triuno.
And he has also the depths.
Y tenía las profundidades de las Escrituras. Cada vez que el Señor abría las Escrituras, ¡maya!, sorprendía a las personas. ¿Y qué queremos nosotros? El principio es exactamente el mismo hoy en día.
We don't want any kind of high status.
No estamos interesados en rangos ni títulos.
We want Jesus.
Nos interesa Jesús.
We want the riches of Christ.
De sus riquezas. Muchos de los que tienen conocimiento y doctorados no experimentan al Cristo vivo. Carecen de sus riquezas. Carecen del conocimiento de las profundidades de la palabra de Dios. ¿No es verdad? Aunque el Señor Jesús no poseía ningún título académico, ni rango elevado, tenía las riquezas del Dios triuno y conocía las profundidades de la verdad divina que están contenidas en la palabra santa. Esto es exactamente lo que nosotros queremos y lo que debemos hacer.
Pues bien, Guido, para mí este es un caso verdaderamente impactante. El Señor Jesús decidió regresar a su tierra después de haber hablado tan maravillosamente acerca del reino y de haber hecho obras poderosas. Sin embargo, su propio pueblo y hasta sus propios parientes tropezaron debido a que él no tenía ninguna posición elevada. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar?
A pesar de que las personas se admiraban al escuchar las palabras de la boca del Señor y se sorprendían de la profundidad de su sabiduría, de su conocimiento de las Escrituras y de las grandes obras que hacía, sin embargo, ellos tropezaban con el Señor porque lo conocían según la carne y no según el Espíritu. Según la carne, el rango del Señor Jesús era muy bajo. Esto coincide con la profecía de Isaías en el capítulo 53, donde dice que el Señor sería como raíz de tierra seca, sin ninguna hermosura ni atractivo externo. Aquellos que conocían al Señor Jesús en su propia tierra solo miraban su situación exterior y se daban cuenta que el Señor era un carpintero humilde con un rango muy bajo. Ellos estaban buscando a alguien que tuviera un rango más elevado y por eso tropezaban. Sin embargo, el Señor estaba complacido de tener un rango muy bajo, porque así podía administrar las riquezas divinas de la palabra de Dios. De hecho, el Señor tenía el rango más elevado porque Él era Dios mismo en la humanidad y estaba lleno de las riquezas divinas.
Guido, en cierto sentido, esto llegó a ser una prueba para ellos y también lo es para nosotros hoy. El Señor se complació en asumir una posición muy baja, pero ministró las riquezas más elevadas. Necesitamos ser de aquellos que no se preocupan por los rangos externos, sino que solo se preocupan por el Señor Jesús, las riquezas de Dios y las profundidades de la palabra. Si nos encontramos con una persona así, debemos abrir nuestro ser para recibir lo que esta persona nos trae. Bueno, la próxima sección del mensaje será como un repaso de estos cuatro casos. Después que el Señor fue rechazado por la gente de su propia tierra, Él no se desanimó. En lugar de ello, envió a los 12 discípulos a predicar y a llevar a cabo la misma obra que Él estaba realizando. No hay ningún indicio que nos muestre que el Señor estaba descorazonado o derrotado por haber sido rechazado. Al contrario, esto llegó a ser de mucho ánimo para continuar. Después de esto, siguen otros dos casos. Uno se relaciona con la muerte de Juan el Bautista y el otro con la alimentación de los 5,000 con unos pocos panes y peces. Escuchemos de nuevo a Witness Lee.
It's quite interesting.
Es muy interesante
to see these four cases.
Considerar estos cuatro casos.
The first one is that
el primero se trata del desprecio que sufrió el Señor a manos de los despreciados nazarenos. El segundo es cuando el Señor envió a los 12 a predicar. El tercero se relaciona con el hecho de que se le dio muerte a Juan el Bautista. Y el cuarto es la alimentación de los 5,000. Aparentemente son simples historias, pero debemos creer que este es el relato del hablar de Dios, que fue escrito por Marcos, pero inspirado por Dios. Así que también tenemos que darnos cuenta que estos cuatro casos forman parte de las Escrituras que fueron inspiradas por Dios. Lo que puedo presentarles es esto. En el primer caso, tenemos la narración del rechazo que recibió el Salvador esclavo. Pero en realidad esto no lo molestó, no lo desilusionó, no lo desanimó. Aunque él quería hacer algo, los nazarenos no estaban abiertos a él. Así que esta situación no lo desanimó, sino más bien alentó al Señor. Así que después de ser rechazado, él envió a los 12 para que hicieran lo mismo que él estaba haciendo. Y esto fue una señal de que no estaba desalentado, más bien fue alentado a hacer más todavía. Pero no por sí solo esta vez, sino enviando a los discípulos. En otras palabras, el Señor se valió de 12 discípulos para llevar a cabo lo mismo que Él estaba haciendo. Después de esto, sucedió algo que no fue muy positivo. Su precursor, Juan el Bautista, fue martirizado. Humanamente hablando, el Señor debería haberse desalentado mucho, pero en vez de ello, estaba muy animado. Así que luego Marcos nos presenta el tercer caso, cuando él alimentó a los 5,000. El rechazo de los nazareos y de los judíos no lo desalentaron, sino que más bien lo animaron a que enviara a los 12 discípulos, y el martirio de su precursor, Juan el Bautista, tampoco lo desalentó, sino que lo animó más bien a enviar a sus 12 discípulos a predicar. Y adicionalmente, alimentó a los 5,000. Aquí podemos ver las bendiciones que puede traer la predicación del Evangelio, sin importar el rechazo que nos hagan. hoy en día, ¿cuál es la actitud de las personas de la tierra hacia el Evangelio? Ellas simplemente lo rechazan. Entonces, ¿debemos sentirnos desanimados? ¿Podemos distraernos? ¿Será que nos demos por vencidos? ¿No debemos ya predicar el Evangelio? Por supuesto que no. Debemos sentirnos animados por esta actitud negativa.
Hemos presentado 4 casos, 2 negativos y 2 positivos. El Señor fue rechazado en su propia tierra, incluso por su propia familia, pero esto no lo desalentó, sino que lo animó a enviar a los 12. Luego el rechazo se convirtió en odio y Juan el Bautista fue martirizado. Pero el Señor tampoco se desalentó. Y como las multitudes seguían viniendo, tuvo que alimentar a los 5,000. No hay duda, esta es una palabra muy sobria que se relaciona con nuestro andar y nuestro servicio cristiano. ¿Verdad, Guido?
Por supuesto, Víctor. Aquí hay un principio muy importante. Nosotros nunca debemos desalentarnos ni desanimarnos por ninguna cosa negativa con la que nos confrontemos. Mientras laboramos para el Señor al predicar su palabra, nosotros nunca debemos desalentarnos ni desanimarnos por ninguna cosa negativa con la que nos confrontemos. En lugar de ello, debemos tomar todas las cosas como un aliento para seguir adelante y para intensificar nuestra obra de enseñar las verdades divinas y de predicar el Evangelio. El Señor está en el trono y tiene a una gran cantidad de personas que están esperando que las visitemos para impartirles las riquezas de la palabra. Cuando Juan el Bautista fue martirizado, el Señor Jesús no se desalentó. En lugar de ello, tuvo la oportunidad de alimentar a 5,000 que se le habían acercado para escucharlo. Esto nos indica que mientras laboremos con el Señor para llevar a cabo su ministerio, encontraremos muchas cosas negativas, pero debido a que la obra del Señor no puede ser frustrada, simplemente debemos seguir adelante. De esta manera podremos alimentar a las multitudes para que sean nutridas con la palabra de Dios.
Amén y aleluya por esta palabra de ánimo. Bien, avancemos ahora al 4 caso, el cual es el más conocido por todos. Por supuesto, algunos han leído acerca de la decapitación de Juan el Bautista, pero probablemente muy pocos lo conectan con la alimentación de los 5,000 según la secuencia del capítulo 6. Así que para poder establecer un contexto apropiado, leeré algunos versículos. En Marcos 6, 30 al 31, dice lo siguiente. Entonces, los apóstoles se reunieron delante de Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni siquiera tenían oportunidad de comer. Luego, dicen los versículos 41 al 44, entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y los dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y repartió los 2 pescados entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos de pan y de los pescados 12 cestas llenas. Y los que comieron de los panes eran 5,000 hombres. Regresemos, por última vez, con Winnesley para escuchar la conclusión del mensaje.
After this,
después,
what the Lord Jesus did,
¿qué es lo que hizo el Señor?
I tell you, his intention,
les digo, el Señor tenía la intención
was to go away to rest a while.
De alejarse para descansar un poco.
But the crowd still followed.
Pero la multitud lo seguía. Iban detrás de él.
Thank God.
Gracias a Dios. Oh, que en este capítulo podemos ver que hay esta categoría de cosas. ¿Qué cosas? Podemos ver un cuadro que nos muestra el rechazo, la injusticia, el odio, el martirio y hasta la muerte. Pero miren, a pesar de todo, las multitudes seguían viniendo. La gente venía a buscar al Señor. Esto es maravilloso. El precursor del Señor, Juan el Bautista, había sido martirizado y el Señor deseaba retirarse a descansar un poco, pero las multitudes seguían viniendo. No le daban tregua. Entonces, ¿qué sucedió? Los discípulos querían despedir a la multitud porque no había comida, no había restaurantes, no había comida para llevar. ¿Cómo podemos alimentarlos? Pero el Señor les dijo, dadles vosotros de comer. Quizás ellos pensaron en su manera natural, no podemos alimentar a tantas personas. Aquí no hay restaurantes, no podemos traer comida de ningún lugar. Entonces, ¿cómo vamos a alimentarlos? Es mejor que ellos se vayan a sus casas con hambre. Pero miren, el Señor les dijo, yo tengo compasión de las multitudes. Y no quiso dejarlos partir con hambre. Esto es maravilloso. Decidió que alimentaría a todos. Muchos conocen la historia de la alimentación de los 5,000, con 5 panes y 2 peces. Así que jamás debemos menospreciar nuestra experiencia y decir que no tenemos mucho del Señor. Simplemente miren lo que el Señor pudo hacer con 5 panecillos y 2 pescados. Si le presentamos lo que tenemos, Él lo recibirá. Él concederá su bendición a lo que nosotros le presentemos. 2 pececitos, suficiente. 5 panecitos, basta. El Señor alimentó a 5,000 e incluso sobraron 12 cestas llenas. Esto nos muestra su bendición divina. Y de nuevo, podemos ver su divinidad, la deidad del Salvador esclavo.
Guido, pienso que no debemos hablar acerca del milagro que hizo el Señor, sino del principio que se nos presenta aquí. Ya vimos en los otros casos que no debemos desalentarnos con las cosas negativas, sino sentirnos animados. En este caso, el hecho de que los discípulos solo tuvieran 5 panes y 2 pescados es un principio que nos muestra la carencia que tenemos para llevar a cabo la obra del Señor. ¿No es así?
Esto es correcto, Víctor. Había 5,000 personas que necesitaban ser alimentadas, pero ellos solo disponían de 5 panes y 2 pescados. ¿Cómo podría esta poca comida alimentar a tantos? La única manera era presentar lo que tenían delante del Señor para permitir que Él, con su divinidad, multiplicara y bendijera esa pequeña porción de comida. No importa cuán pequeña sea nuestra porción, siempre que se la presentemos al Señor, Él derramará su bendición tan abundantemente que sobrarán 12 cestas llenas. Esta es una señal de la bendición ilimitada de Dios.
El Señor podría haber menospreciado la comida que tenían los discípulos y les podría haber dicho, yo no necesito vuestros 5 panes y 2 peces. Yo tengo un suministro ilimitado. Por tanto, yo alimentaré a los 5,000. ¿Fue de esta manera que él habló? No. Este no es el principio como él lleva a cabo su obra en la tierra. ¿Verdad?
Dios podría haber alimentado solo a las multitudes, sin necesidad de recurrir a los discípulos. Pero el principio es que Dios desea llevar a cabo su obra a través de su pueblo. Lo único que necesitamos hacer es cooperar con Él y ofrecerle lo poco que tenemos para que Él lo bendiga y lo multiplique de manera ilimitada.
Gloria al Señor por este principio tan animante. Bien, Guido, desdichadamente el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida del Libro de Marcos.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer y un privilegio participar en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.